Son las 7:30 de la tarde. Dibujemos este 22 de junio.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Eric Salazar.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
Hay un desequilibrio de precipitaciones, pero principalmente para cereal no hace falta absolutamente nada de agua. Lo que hace falta es que haga bueno, que la fase final en el caso de los cereales, en alguna zona que todavía queda de granar, de rematar, que las condiciones sean favorables.
Es Andrés García, gerente de la cooperativa Garland. La falta de precipitaciones o las tormentas de granizo están afectando de manera severa a nuestros campos, lo que puede llevar a los agricultores alaveses a tener la peor cosecha en muchos años. Se muestran preocupados por una situación, dicen, que perjudica cada vez más al campo alavés. Los sindicatos ELA, LAB, ESK y Comisiones Obreras denuncian que este martes dos trabajadoras de una ambulancia que prestaba sus servicios en Vitoria-Gasteiz fueron agredidas por una paciente. Subrayan que no es un caso aislado y denuncian la indefensión de los trabajadores. Son Jonathan Resurrección del sindicato LAB y Iago Baudaeta del sindicato ESK.
La gente te grita, te amenaza, te pega, te escupe. Violencia, digamos, tanto verbal como física.
Los males mayores han sido unas patadas, unos arañazos, unos empujones. Nos tememos que si esto es la tónica a la que vamos a tenernos que habituar, quizás podamos lamentar otros hechos mucho más graves.
Y renovado el convenio del grupo Marcos Larrañaga y CIA de Alegría Dulanchi, que incorpora varias mejoras como, entre otros, subidas salariales acordes al IPC. Escuchamos a Garazi Garate, del sindicato ELA.
Nosotros hacemos una valoración totalmente positiva. Las cosas que se han conseguido son las que la gente en un principio volcó en la plataforma y las que al final, de una manera o de otra, se han visto reflejadas en el acuerdo.
Y 47 empresas de las comarcas alavesas de Aiaraldea, Añana, Rioja Alavesa, Llanada Alavesa, Gorbey Aldea y Vitoria-Gasteiz recibirán el próximo lunes la acreditación ACINOVA tras implantar con éxito diferentes proyectos de innovación. La agencia de calificación Fitch mantiene la nota AA sobresaliente bajo para la deuda del territorio histórico de Álava. Asimismo, otorga al territorio alavés una perspectiva estable y destaca su PIB per cápita por encima de la media europea. Detenido un hombre de 53 años en Vitoria-Gasteiz, acusado de agredir a su mujer, haberle roto el teléfono móvil y haber quebrantado una orden de alejamiento. Y en deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nos han hecho esperar, pero Baskonia tiene ya entrenador para la próxima temporada.
Y la noticia llegaba pasada el mediodía. Joan Peñarroya va a continuar como entrenador de Baskonia y va a cumplir su segunda temporada a los mandos del banquillo del conjunto de Zurbano. Por lo tanto, Baskonia y Peñarroya unidos de cara a la próxima temporada.
Y un adelanto también de Plazara, nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de los pactos postelectorales. Lo hacemos con Emilio Olavarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa, profesor de Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario en la Universidad de Deusto. También fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso de los Diputados. Son las 7:34, tenemos 24 grados en Vitoria-Gasteiz y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Los cambios de temperatura, las granizadas o las escasas precipitaciones están poniendo en jaque a los campos alaveses. Los agricultores observan con preocupación los bruscos cambios meteorológicos. Creen que la situación puede ir a peor y aseguran que la cosecha de este año puede ser la peor en mucho tiempo. Y Tiordi de Lazcano.
Las tormentas de granizo, la falta de precipitaciones y ahora las lluvias torrenciales están amenazando las cosechas del territorio alavés, especialmente las del cereal. Una cosecha que acaba de empezar la jornada en la Rioja Alavesa, aunque se ha vuelto a parar por las lluvias. La jornada de cosecha venía con una o dos semanas de adelanto, pero con las circunstancias climáticas de estas últimas semanas se retrasa la fecha habitual, es decir, al mes de julio. Andrés García, gerente de la cooperativa Garland, nos asegura que los agricultores están preocupados con el cambio climático y prevén que este año será la peor cosecha en Álava en las últimas décadas.
Una parte importante de zonas que no ha llovido en marzo y abril no han caído 20 litros en total, y en junio pues llevamos 200 litros, o sea que es una, bueno, es extremo total. Podemos decir que la peor cosecha también en los, bueno, en los últimos 25 o 30 años en la provincia.
Según Andrés, de la Puebla de la Barca hacia abajo, así como el Antarón, Valdegovia y Ribera Alta, zonas afectadas gravemente por el temporal en los últimos días, creen que la cosecha será de mala calidad y de poca cantidad, mientras que en la Llanada y en la zona de las montañas y en la Rioja Alavesa será algo mejor.
La lluvia ha llegado tarde y ahora tanta lluvia puede generar un problema a la hora de cosechar. Va a ir rebrotando el propio cereal, incluso saliendo malas hierbas que van a impedir que luego la recolección se haga de la mejor manera.
Remarcan que la cosecha a nivel estatal va a ser un desastre, ya que el año pasado de media recogieron 23 millones de toneladas de cereal y ahora creen que será de 11 millones.
Lo hemos anunciado en portada. Los sindicatos ELA, LAB, SK y Comisiones Obreras denuncian que el pasado martes dos personas trabajadoras de una ambulancia sufrieron una agresión por parte de una paciente a la que fueron a atender en la capital alavesa. Critican que no es la primera vez que profesionales del sector sanitario tienen que acudir a un tipo de emergencia en la que la no presencia policial inicial y una tardanza en el envío posterior de esta aumenta el riesgo de poder sufrir una agresión. Piden tomar medidas para evitar este tipo de situaciones. Soy Tío Ortiz Lazcano.
Los sindicatos consideran que estas situaciones se dan por una precariedad laboral y por la subcontratación del gobierno vasco, por lo que piden que se revisen y se cumplan los protocolos de seguridad que están establecidos de manera previa. Escuchamos a Jonathan Resurrección, LAB Sindicatua, y Jagoba Udaeta, SK Sindicatua.
Muchas veces desde Osakidecha, al ser una subcontrata del gobierno vasco, nos tienen en poca consideración. Se pide pues que cumplan y
que nosotros recibamos la información para darle esa atención necesaria y luego la coordinación con la Ertzaintza o con la policía local para que ese lugar sea seguro para tanto los profesionales como para la propia persona.
Subrayan además que estos casos se dan mayormente fuera del ámbito hospitalario, lo que implica un riesgo mayor que de él por sí ya sufren el conjunto de profesionales de la sanidad pública. Lamentan que son circunstancias que cada vez suceden más y consideran que se merecen más respeto de la ciudadanía a la hora de dar una asistencia médica.
Los trabajadores de la empresa Grupo Marcos Larrañaga y CIA de Alegría Dulanche ya tienen un convenio renovado después de que los sindicatos ELA y Comisiones Obreras hayan firmado el acuerdo con la dirección de la empresa. Un convenio que tendrá vigencia de 2023 a 2026 y que incorpora varias mejoras sustanciales.
La empresa situada en Dulanchi, que cuenta con 50 trabajadores, tiene nuevo convenio que durará hasta los siguientes 4 años. Convenio con subidas salariales vinculadas al IPC, bajada de jornadas de 2 horas y la conversión de 4 contratos en indefinidos. ELA asegura que, pese a que la empresa está ubicada en Araba, el convenio colectivo que se aplicará subsidiariamente seguirá siendo el del metal de Guipúzcoa, que hace 2 semanas se aprobó. Escuchamos a Garasi Gárate en la sindicatura.
Aparte de conseguir que el convenio siga siendo el del metal de Vizcaya, se consiguen subidas salariales vinculadas al IPC y luego una empresa que va creciendo, pasa bastante gente con contratos eventuales y se consigue 4 contratos indefinidos y, bueno, subidas en los pluses, horas de bajada de jornada.
Él asegura que seguirán luchando para mejorar las condiciones de toda la plantilla en esta empresa que cada vez es más grande.
Vamos con más asuntos. La agencia de calificación Fitch mantiene para el territorio histórico de Álava una calificación de AA, es decir, un sobresaliente bajo. A pesar de todo, la Diputación Foral de Álava subraya que la nota real que corresponde a la calidad de la deuda alavesa es de una triple A, que se trata de la nota máxima. El caso es que las reglas de valoración de la agencia impiden dar esa nota debido a que no puede superar en más de 3 niveles a la atribuida al Estado, que es un notable alto. Es decir, la nota de solvencia de Álava está 6 niveles por encima de la del Estado español. Fitch valora de manera positiva la situación socioeconómica de Álava, pone de manifiesto su saludable perfil, destaca su PIB per cápita por encima de la media europea y subraya la importante presencia del sector industrial. Y vamos con más cosas que hemos adelantado también en portada, y es que 44 empresas de Aiaraldea, Añana, Rioja Alavesa, Llanada Alavesa, Gorbeialdea y Vitoria-Gasteiz recibirán el próximo lunes la acreditación a Cinnova como pymes innovadoras por parte del Gobierno Vasco. Se trata de compañías que han implantado con éxito proyectos de innovación gracias al apoyo precisamente del programa Cinnova. En esa misma jornada, que como hemos dicho se celebrará el lunes, dos de esas empresas que se acogieron al programa del año pasado, Arpisa de la localidad de Berantevilla e Imegar del Laudio, expondrán sus experiencias así como los resultados obtenidos. Y vamos con una de sucesos, y es que un hombre de 53 años ha sido detenido en la capital alavesa, al que se le acusa, como hemos dicho también en portada, de haber agredido a su mujer, de haberle roto el teléfono móvil y haber quebrantado una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron ayer, miércoles, cuando este individuo y su mujer comenzaron a discutir y el varón agredió a la mujer y le tiró el teléfono móvil al suelo, según denunció un testigo. Más tarde fue la propia hija de ambos quien llamó a la policía para alertar de que su padre había quebrantado la orden de alejamiento que le impedía acercarse a su madre. Esta mujer fue capaz de huir del lugar y los agentes iniciaron la búsqueda del marido, a quien encontraron en una parada de autobús de la calle Beato Tomás de Zumárraga, donde fue detenido. Ayer les adelantábamos que Beatriz Artola Zabal será la concejal de Espacio Público y Barrios y su compañero de partido Iñaki Gurtubay cogerá la cartera de seguridad que incluye la gestión de Tuvisa. Pues bien, ya conocemos también quiénes serán los ediles que gestionarán el resto de áreas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Nos lo cuenta nuestra compañera Oitia Ortiz de Lazcano.
El martes conocíamos el reparto de los departamentos entre los dos grupos de gobierno y hoy hemos conocido quiénes van a estar al frente de cada uno de ellos. En el área socialista, el departamento de Alcaldía va a asumir el servicio de igualdad, con Ana Rosa López de Uralde al frente, quien también se va a encargar del departamento de Deporte y Salud. También se asume por Alcaldía el servicio de convivencia, con Pascual Borja como responsable, y el de Euskera con María Nanclares. Nanclares va a ser también la encargada de promoción económica. Jon Armentia, por su parte, pasa al frente de los departamentos de Hacienda y de Recursos Humanos, y Borja Rodríguez se dará cargo del modelo de ciudad con urbanismo entre sus competencias. Y de parte del PNV, el Departamento de Políticas Sociales recae en las manos de Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Movilidad en la última legislatura. Educación y Cultura será comandado por Saray Zárate y el de Gobierno Abierto, encargado de los centros cívicos, por Miren Fernández de Landa. Se le suma el Departamento de Espacio Público para la primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artola Zabal, y el de Seguridad para Iñaki Gurtubay, que será el encargado del tráfico y de Tuvisa.
Continuamos con más actualidad municipal, ya que el Partido Popular de Vitoria-Gasteiz ha reclamado hoy a la alcaldesa Maider Etxebarria que elimine los carriles exclusivos para el BEI. Los populares recuerdan que es necesario adoptar medidas para corregir lo que aseguran es un gran problema para el tráfico de la capital alavesa hoy día.
El Partido Popular insta al nuevo gobierno de Gasteiz a reflexionar sobre la incidencia del BEI en la ciudad. Ainhoa Domaica.
Una reflexión profunda, objetiva y constructiva. Para hablar sobre la seguridad vial, tenemos muy claro que la seguridad vial de los peatones en Vitoria pasa por eliminar la prioridad del BEI y también volver a reponer esos 80 pasos de cebra con sus semáforos y señales que fueron eliminados en el BEI.
Aseguran que van a tener un papel clave a la hora de tomar decisiones a lo largo de la legislatura.
Tenemos muy claro que aquí hay dos modelos. El modelo del BEI, del PNV y el PSOE, que ha generado un problema de seguridad vial en la ciudad, y el modelo del Partido Popular, que pone soluciones encima de la mesa. En este momento, en los grupos de la oposición, hay dos partidos que les parece que está muy bien el BEI. Somos la única alternativa y, por lo tanto, este gobierno, la señora Etxebarria, tiene que decidir entre más de lo mismo o apostar por las soluciones y el modelo del Partido Popular.
Piden al nuevo gobierno a tomar medidas sobre un asunto del que aseguran el Partido Popular lleva alertando desde el año 2021.
Hablamos ahora de actualidad del territorio, ya que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi continúan sus negociaciones de cara a alcanzar un acuerdo para formar el nuevo gobierno foral. La líder de los socialistas alaveses ha asegurado aquí en los micrófonos de Radio Vitoria que espera que el pacto llegue lo antes posible. También ha querido subrayar que el gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz, que recordemos está recién formado pero se queda a dos ediles de la mayoría absoluta, estará abierto a pactos puntuales con el resto de fuerzas, con preferencia, dice, por las fuerzas progresistas. Unai Ugarte.
Una vez constituido el gobierno municipal en minoría de PSE-PNV, la secretaria general de los socialistas alaveses apuesta por pactos puntuales con toda la oposición, pero su opción personal es por las fuerzas progresistas. Cristina González.
Me gustaría más que los grupos de izquierda se implicasen más en la gobernanza de la ciudad, porque bueno, podemos coincidir en diferentes aspectos y en diferentes políticas con ellos. Desde luego, desde la alcaldía vamos a trabajar para contar con todos los partidos.
Yeltsales y socialistas están ahora inmersos en las negociaciones para conformar el nuevo Ejecutivo Foral.
Esperemos que sea lo más rápido posible, entre otras cosas porque también tenemos una campaña electoral en ciernes.
Frente a la acusación del grupo juntero de EH Bildu por un posible pacto con el PP, la dirigente socialista es contundente.
No hay ningún pacto oculto. ¿Ustedes se imaginan que después de esa campaña tan atroz de decir que ETA está viva, poner a Bildu como aliado del Partido Socialista que traicionaba a las víctimas, barbaridades, sabiendo que son mentira, que es lo que más duele? O sea, no hay ningún tipo de pacto.
La secretaria general del PSE de Araba asegura que en las elecciones del 23 de julio solo hay dos alternativas, o Sánchez o Feijóo, y está convencida que si la suma de PP y Vox da, conformarán gobierno en España.
Los partidos políticos alaveses continúan presentando a sus candidatos para las próximas elecciones a Cortes Generales. Hoy lo ha hecho Euskal Herria Bildu, que recordamos presentará a Iñaki Ruiz de Pinedo al Congreso y Josu Estarrona al Senado. La formación independentista asegura que en el Estado español no es posible un gobierno progresista sin contar con el apoyo de EH Bildu. Subrayan que en Araba se sabe a dónde nos llevan las políticas regresivas de la derecha. Son Iñaki Ruiz de Pinedo y Josu Estarrona.
Responder a las amenazas que se nos presentan desde diferentes partidos, especialmente de la derecha. Por eso, frente a esta amenaza de involución, desde EH Bildu nos vamos a centrar en estos 4 años en la defensa de esos derechos sociales ya conseguidos y de los que tenemos que conseguir todavía en adelante. Tenemos ese reto.
Y en Araba lo hacemos además con un nuevo reto. Por primera vez, la izquierda soberanista vasca puede obtener representación en el Senado por el Herrialde de Araba. People talking without speaking,
people hearing without listening. Plazara, Emilio Olabarría.
Aquí procede en este momento analizar los pactos que se están conformando, todas las elecciones. Y bueno, yo tengo muchas dudas de que los pactos, y hablo desde el audio en concreto, se correspondan ni con el bien común ni con la coherencia de los resultados electorales. Pero al margen de esto me preocupa más los pactos que vienen tras las elecciones generales próximas. Vemos cómo están pactando el Partido Popular y Vox. Y cuando pactan el Partido Popular y Vox, esto que se ha venido a denominar batalla cultural la gana siempre Vox. Desaparecen todas las instituciones y presupuestos destinadas a la igualdad del hombre y la mujer, a la protección de la contra la violencia machista. Desaparece en el ámbito de la enseñanza lo que denomina la derecha o la extrema derecha enseñanza ideologizada, que es sencillamente la enseñanza que no les gusta a ellos. Desaparecen, pues bueno, todas las políticas comunitarias. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues el pacto entre el Partido Popular y Vox parece que se augura tras las próximas elecciones. Arrastra algo que está sucediendo en Europa preocupantemente. En Europa está ganando en casi todos los países la extrema derecha o partidos neofascistas, incluso en países con Europa donde existe lo que se denomina cordón sanitario. Cordón sanitario que consiste en aislar a la extrema derecha y que se ha roto el estado de Turingia, estado federado de Turingia, en donde la extrema derecha no ha tenido que esperar a la ruptura del cordón sanitario, sino que ha ganado por mayoría absoluta por una especie de práctica y estrategia de la extrema derecha que es catalizar el descontento de las clases medias. Las clases medias, la gente, o compuesta por gente que trabaja, que madruga todos los días, que intenta mantener sus negocios, no se sienta protegida por nadie. Se siente desatendida por las instituciones públicas. Ven con preocupación que ni las organizaciones sociales, sindicales, ONGs, protegen sus intereses. Y de esa perspectiva, esa catalización de un descontento generalizado que ha sido ya denunciado en su día por Karl Popper, el filósofo, y hoy se llama en Estados Unidos la gran deserción y que está siendo catalizada por Trump, pues está provocando un crecimiento de la extrema derecha que si llega al Estado español, pues nos va a colocar en una situación de confrontación absoluta, de desestabilización absoluta y para los que sentimos que Euskadi es nuestra nación, en una situación de enorme vulnerabilidad. Desde esa perspectiva, yo no que solo quiero denunciar algunos de los pactos que están conformando tras las últimas elecciones, quiero denunciar los eventuales pactos que PP y Vox pueden conformar tras las próximas elecciones generales.
Los arquitectos alaveses ya tienen listas las alegaciones que presentarán al Plan General de Ordenación Urbana del Consistorio de Vitoria-Gasteiz. Ponen el foco en densificar y compactar la ciudad y reclaman a las instituciones que sean más permisivas con ciertos usos que ahora están prohibidos, como la posibilidad de que las zonas industriales acojan comercios y viviendas. Isabel Irigoyen.
Entrevistado en Radio Vitoria, el nuevo presidente de los arquitectos alaveses, Pablo Ortiz de Zárate, cree que las instituciones deben ser más permisivas con ciertos usos que ahora están prohibidos, como la reconversión de lonjas vacías en viviendas. Ortiz de Zárate asume esta responsabilidad en el mismo momento en que lo hace la nueva corporación municipal con la alcaldesa Maider Etxebarria, a la que le pide esto.
Que sea receptiva. Y bueno, que esté abierta a lo que le propongamos, o sea, a nuestra opinión o a nuestro punto de vista.
Reclaman al ayuntamiento más rapidez en la gestión de las licencias de obra y más valentía a la hora de permitir usos urbanísticos que ahora están prohibidos. Esa rigidez critican, resta vida y dinamismo a las ciudades.
Lo que más se critica o lo que más se pide es valentía a la hora de permitir usos, de la compatibilidad de usos, porque al final la complejidad es la diversidad de usos y la intensidad de usos es lo que genera complejidad y lo que genera riqueza. Y hay que ser más permisivos con muchos con usos que ahora mismo están prohibidos porque en estos momentos hay capacidad técnica.
Reconoce Ortiz de Zárate que muchos proyectos de rehabilitación de edificios que en estos momentos suponen uno de sus principales ámbitos de trabajo se quedarán sin poder ejecutarse porque las ayudas del gobierno vasco a través de los fondos europeos se han agotado ya. Un despropósito que asegura traerá consigo muchas protestas.
Araba Gau.
Mañana es el Día Internacional de las Viudas. Muchas de ellas viven con pensiones muy bajas. Piden que ninguna cobre por debajo del SMI, es decir, el salario mínimo interprofesional. En Radio Vitoria hemos hablado con la Federación de Mujeres Viudas de Euskadi y con la Asociación Cuatro Torres. Edurne Trascastro.
Cada mujer tiene una realidad diferente y aborda a su manera el duelo por la pérdida de su pareja, pero las reivindicaciones son comunes. Arrate Aranzeta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Viudas de Euskadi.
El 70% para todas las viudas y que ninguna viuda cobre menos del salario mínimo interprofesional. Claro. Esos escritos están metidos por no sé cuántos sitios.
Actualmente solo cobran el 60% las viudas mayores de 65 años y que solo tengan una pensión. Con dos, por pequeñas que sean, el porcentaje baja. Y en lo emocional, hace falta ayuda. Martina Moreno, de la Asociación Las Cuatro Torres.
Somos de una manera de ser, depende cómo lo hayas vivido, pero bueno, a ver si necesitan ayuda, que vayan, porque vamos, la verdad que yo he tenido mucha suerte en todo, ¿eh? Otra etapa ya no está y tienes que, lo que pasa que es muy fácil decirlo, ¿eh?
Mañana es el Día Internacional de las Viudas, un colectivo que aseguran está invisibilizado aún hoy en día.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Vamos con la noticia de la tarde. Joan Peñarroya será entrenador de Baskonia la próxima temporada.
Baskonia lo ha hecho oficial hace unas horas. Joan Peñarroya va a continuar como entrenador de Baskonia. Y es que llevábamos esperando quién iba a ser el entrenador de Baskonia de cara a la próxima temporada tras la eliminación en cuartos de final, ese último partido con resultado de 83-76 allá por el martes 30 de mayo. El club y el técnico de Tarrasa de nuevos unidos de cara a la próxima temporada y hablan ya de objetivos para pelear en la Euroliga, también en la Liga Andesa. Por lo tanto, Baskonia y Deportivo Alavés dan continuidad a sus banquillos con Joan Peñarroya y Luis García Blaza.
Y en fútbol, el Deportivo Alavés ha presentado esta mañana la campaña de abonados.
Con el lema Próxima Parada Primera División es el mismo mensaje que se ha utilizado en ese tramo final de temporada que tanta suerte le ha dado, por lo tanto también se le da continuidad a este lema. Por dar algunos precios, las renovaciones de abonos para los adultos, la más barata en ese fondo de animación, 255 euros, la más cara, 710 euros, en el sector principal central alta. El club así iguala los precios a la última temporada en primera división, es decir, hace dos temporadas. Vamos a escuchar a Roberto Polanco, director de marketing.
Hemos tenido 14.270 abonados en esta temporada que acabamos de terminar, que creemos que es un éxito estando en la Liga Smart Bank. y queremos seguir creciendo. Evidentemente, pensamos que la diversión y el disfrute de primera se va a notar mucho. No nos queremos poner un techo. La clave es que no nos queremos poner un techo. Queremos que la ilusión de los aficionados retorne y ver las expectativas de esa ilusión por retornar a primera en todos los aficionados, pero no nos queremos poner un techo. Ojalá podamos aspirar a acercarnos poco a poco a las cifras que teníamos en prepandemia.
El abono incluye los 19 partidos de Liga y los partidos de Copa. Va a ser el Consejo de Administración quien decida si hay que pasar por caja. Esas renovaciones se pueden realizar desde hoy mismo hasta el sábado 8 de julio. Los que tengan ese abono domiciliado, la renovación será automática, se empezará a cobrar a partir del 12 de julio, y quien no tenga ese abono domiciliado tendrá que pasar por la tienda del Deportivo Alavés en la calle General Álava. Además, el club enviará una carta, también un email a todos los abonados con la información. Las altas, los nuevos abonados también lo pueden hacer desde hoy mismo. Escuchamos a Irati Lauzurica, directora de ticketing.
Los abonados que tienen su carnet domiciliado no tienen que preocuparse por nada si quieren continuar siendo abonados. El cobro del carnet lo realizaremos a partir del 12 de julio y cuando tengamos los carnets les avisaremos por los medios habituales. En el caso de las personas que no tienen el carnet domiciliado, tendrán hasta el 8 de julio para pasar por la Baskonia Alavés Store de la calle General Álava a realizar el pago del abono. Si pasado este plazo no han realizado el pago, el abono será automáticamente dado de baja y liberaremos el asiento.
Y por cierto, que hoy ha sido el sorteo del calendario de la Primera División, el Deportivo Alavés va a debutar ante el Cádiz en tierras gaditanas el fin de semana del 12-13 de agosto. El Sevilla será el primer equipo en visitar Mendizorroza el próximo fin de semana, el del 19 y el 20. Y de nuevo, la temporada finalizará en Gran Canaria ante Las Palmas a finales de mayo.
Y en 9 días saldrá el Tour desde Euskadi. Son muchos ciclistas los que se están acercando, por ejemplo, hoy hasta Vitoria-Gasteiz.
Ha sido Sean Kelly, uno de los ciclistas más míticos del CAS, con muchísimas carreras y trofeos a sus espaldas. Defendió el maillot del CAS durante 3 años, del año 86 hasta el 88, y en su palmarés tiene pues 7 París-Nizas, 3 Itzulia Basque Country, una Vuelta a España y 4 de los 5 monumentos de ciclismo. Hoy Sean Kelly, en la Casa del Cordón, emocionado, recordaba sus años como ciclista en el CAS como los mejores de su carrera profesional.
Dice, bueno, sí, es especial tener la salida en Bilbao y en todo el País Vasco. Es todavía más especial estar aquí en Vitoria, la sede del equipo CAS. Decía Sean Kelly que, sin dudar, cuando le preguntan cuál ha sido el mejor equipo en el que ha estado, ha militado en toda su carrera profesional, no lo duda a responder. Y dice que es el CAS porque tiene unos grandes memorias, de grandes recuerdos de esos años, de aquel equipo.
And would be for Cass. It would be Cass for me. Iker Perea, eskerrik asko. Etorrengo arte.
Urrengo arte, agur.
Con esta declaración te aseguramos
devolver parte de nuestros beneficios a la sociedad
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Abrimos ahora un pequeño espacio para la cultura, y es que el ciclo de música clásica recorrerá este verano, del 4 al 26 de agosto, las iglesias de Yécora, Araya, Laudio, Arganzún, Aramayo y Valdegovía. Un recorrido que comienza en la Edad Media y llega hasta el siglo XX. Patrick Alfaya colabora con el ciclo Alavés.
Y como otros años, intentamos que sea dar una perspectiva un poco amplia. Yo siempre digo que tenemos que tener una programación donde hay un concierto para ti. Cuando digo ti, lo digo de manera anónima, ¿no? Para todos.
Y nosotros nos despedimos hasta septiembre. Este ha sido el último informativo de la tarde de esta temporada. Nos vemos después de pasado el verano. Les deseamos muy buen verano. Eskerrik asko kurtso osoan gurekin bat egiteagatik. Gu irailean bueltatuko gara, beti bezala, Radio Vitorian 7:30 aurrera. Ordura arte, uda oso ona pasa guztiok. Aio!